Ya estamos aquí una semana más. ¿Te gusta? Que empieza así. No tengo nada de
tú
ritmo.
Tú interactúas más. Yo la verdad es que se me olvida como que hay tres cámaras en frente y,
hola,
que,
gente.
Y que puedo hacer cosas.
Claro, es
debería hacer más cosas, ¿verdad?
Bueno, no, como lo que tú quieras. Para arriba.
¡Qué loca!
Ay, no sé si nos estás escuchando, no sabes qué estamos haciendo.
¿Qué estoy haciendo ahora? A ver.
A ver.
No sabes nada.
Bueno, hoy tenemos nuevo capítulo. Vamos a hablar sobre adicciones. ¿Tú a qué eres adicta, Samantha? Así poniéndole un poquito de... tratando el tema de forma liviana, ¿eh? Que luego vamos a entrar en profundidad.
Yo soy adicta a escoger fatal a los chicos.
Ajá.
Sí, y creo que es algo de herencia genética.
¿Por qué?
No, eso significa que mi madre ha escogido mal a mi padre.
Claro, es lo que estaba pensando.
No, pues entonces no. ¿Qué es lo contrario a genético?
No lo sé.
Pasapalabra.
Es pasapalabra.
No, no, Dios mío, mi padre es maravilloso. Yo ya no tanto.
Yo ya no tanto. Yo soy adicto a los mantecados de limón.
Ay, los Miguelitos.
Los Miguelitos.
Ay, qué. Pues ¿no te gustan los Miguelitos?
Sí, no los tengo localizados ahora. ¿Qué son los Miguelitos?
Son como unos pasteles que van rellenos de chocolate blanco.
Ah.
Buenísimos. Bueno, como de Albacete.
Sería adicto. Pero yo, mira, mantecados ricos, de limón, Dios. ¿No? Que esas cosas me gustan.
Honey.
Dale.
Donnelly al play.
¿Quieres que te cuente un cuento?
Claro.
¿Conoces el cuento del hombre destrozado y la mujer con ganas de morirse que se vieron atrapados en un ciclo temporal? Érase una vez un chico muy especial llamado Alan. Un día la vida le pareció demasiado dura y decidió irse a dar un paseo a la azotea de un edificio. Al caer, una chica muy valiente la atrapó con su melena roja como si fuera una red de pesca. Aunque esa chica le salvó, ella no estaba lo que se dice demasiado cuerda. La vida era demasiado dolorosa. O ellos eran demasiado frágiles. De cualquier modo, no pudieron soportarlo y una noche sucedió algo milagroso. Lograron sobrevivir.
Hoy recreamos el diálogo de Muñeca Rusa, una serie en la que la protagonista Nadia fallece la noche en la que cumple 36 años, ojo, y se ve obligada a revivir esa misma noche una y otra vez y otra vez y otra vez, así en modo repeat, modo bucle.
Claro, y bueno, además a mí me identifica mucho porque yo soy una matrushka, ya lo sabéis.
¿Matrushka?
El caso es que los fans más avispados dicen sobre ello que esto es una metáfora del ciclo vicioso de la adicción, porque revives el mismo día muchas veces y además ella se ve rodeada de amigos al principio, pero de repente como que empiezan a desaparecer, la empiezan a dejar de lado y cada vez su entorno se ha volviendo más decadente y más deprimente sin que ella entienda muy bien por qué están sucediendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno,
¿cómo son los fans, eh?
Quizás sea una metáfora. Ya, yo creo que a veces la gente busca muchas metáforas, pero en realidad yo a mí me pasa mucho, sobre todo en los vídeos, como esto lo hiciste por esto y es completamente mentira.
Bueno,
pero tiene gracia, ¿sabes?
Seguro que a nuestro invitado, como guionista, no por su parte como de director, bueno, de director también, pero como guionista le habrá pasado seguro también todo esto.
No
tenemos
creo.
Que sí. Javi Giner, director, guionista y autor de Yo Adicto, en el que cuentas tu experiencia con la adicción y también con el duro camino de la recuperación. No queremos hacer spoiler, Javi.
El duro camino de Santiago.
Bueno, déjame decir que estoy encantado de estar aquí.
Ah, hombre,
sí,
muy bien.
Sí. Me hace mucha ilusión, de verdad.
Dinos cosas bonitas, venga, va.
No, en serio, me hace mucha ilusión cuando me dijeron, oye, ¿qué tal? Y dije, joder, quiero ir.
Claro, aquí.
Os veo, os escucho, os adoro, os idolatro.
Sí. Ay, bien. Cariño, por favor.
Y aparte, yo a ti hace tiempo que nos conocemos, nos habíamos perdido.
Claro,
la pista.
De hecho.
Yo tengo una falda vaquero.
Es que sí, ¿eh?
¿Qué vas a decir?
No, que es que yo, viniendo hacia aquí, me preguntaba, ¿tú me conoces yo creo que de la época
sí,
enajenada?
Sí, sí,
¿ah?
Sí.
Claro, sí, sí,
sí.
Totalmente, sí, luego hablaremos del tema.
No
pero
sé
es
por
verdad.
Qué siempre me da la sensación que conoces a todo el mundo como del mundo de la fiesta de la noche. Y mira que has trabajado en la radio, en Club Disney y mil cosas.
Sí, pero
es como que lo que más te ha unido a personas son precisamente los afters. Y
vivía la noche, pero la vivía de otra forma. Y sí que es cierto que entonces puedo tener testimonio de todo.
Claro,
lo que
tú eres testigo directo de.
Y hubiese ligado contigo si no hubieses estado hasta arriba. Ya te lo digo yo.
Alá, bueno.
Pues ahora estoy limpio.
Ya, pero bueno, ahora las cosas han
¿sí?
cambiado.
Sí, ¿qué jabón usas?
No, y yo tengo una falda vaquero de Carlos Díez, porque a ti te la vi.
Pues espérate, porque esto va a ser abuelo cebolletas.
Sí, una
aquí.
Falda vaquero.
Claro, yo sí, de Carlos
Díez. De Carlos Díez, que sí. Yo te la vi en un concierto de Fangoria,
claro,
del Extraño Viaje,
claro.
Y yo me la compré porque dije, claro. Qué bien me gusta esa una falda. Es con tablas,
súper bonita,
súper chula, llena de tachuelas, súper sí, chula. Sí. Y yo me la compré porque te la vi en un concierto en una semana de conciertos de Fangoria.
O sea, eres dulceida.
Samantha, te puedes decir que tenemos muchas cosas que hablar, Javi y yo.
Yo me voy si quieres.
No, a mí
encantada, la verdad.
Que digo que no queremos hacer spoiler de, nada del de spoiler. Libro para que la gente,
para que la gente lo compre, sí, a tope.
Pero ¿en qué momento decides compartir tú esta experiencia? ¿Por qué te lanzas a escribir este libro?
Pues de hecho es bastante, o sea, es una, no hay poca épica en la decisión, quiero decir. O sea, un día me llama una persona que, bueno, el que se terminará convirtiendo en mi editor, un viernes, además yo literalmente estaba en casa en pijama, y me manda un WhatsApp y me, Sergi Soliva, y me dice: Javi, ¿podemos hablar? Y tal, y me ofrece escribir un libro de no ficción, que le gustaría, que, bueno, pues que me sigue en redes, que sigue mi trabajo, bla, bla, bla. Y entonces me da esa oportunidad. Nos sentamos un día a comer. Él tenía una idea acerca de lo que yo podía aportar. Y yo le digo que no. Que si voy a escribir un libro de no ficción, y le suelto la bomba encima de la mesa. Le digo: bueno, a mí me pasó esto en mi vida, ya que me voy a tomar X meses o un año y pico, lo que sea, escribiendo, necesito que sea lo suficientemente importante para mí. Y que yo, sobre todo, darme permiso para sentirme que estoy capacitado para hablar de algo, o que tengo una voz, si no respetada, por lo menos personal en el asunto, ¿no? Y entonces es cuando nace la idea de escribir el libro. Sergi me apoya totalmente, me dice que adelante. Hay una, o sea, tampoco quiero sonar en plan hippie cósmico de tal, uh-huh, pero hay una cosa que nos pasa a la gente que, o que superamos las adicciones, o que superamos ciertos traumas, o que vivimos situaciones de una crisis muy profunda, en el que es verdad que llega un momento en el que sientes la necesidad de dar lo que se te dio a ti. Quiero decir, o sea, de la misma manera en la que a mí en un momento dado en mi vida me ayudaron porque yo solo no podía, hay una transmisión de ese testigo, ¿no? Y entonces es muy, o sea, no es ni vanidoso, ni ególatra, ni nada, sino de una manera muy natural te nace la necesidad de ayudar a la gente que está ahí fuera, ¿no? Porque tú sabes que existe gente ahí fuera que lo está pasando tan mal como lo pasaste tú.
Claro, bueno, yo creo que eso es muy comprensible y muy habitual. O sea, todo el conocimiento siempre se va transmitiendo, sea intencionadamente o sea por un arrebato genuino. Pero, o sea, si tú sabes cómo curar el resfriado sin más lejos, pues se lo vas a decir a tu amiga. Tu amiga, si tiene una hija, se lo va a explicar. Y sí, así se van transmitiendo el conocimiento a través de generaciones. Entonces, también yo creo que cuando tienes una experiencia traumática, cuando tú has dicho, es muy catártico contárselo a la gente también, y sobre todo en cómo decir: venga, pues yo he afrontado esto, esta es mi experiencia. Ahí la tienes, es algo, claro, muy reconfortante.
Hay, sobre todo en la enfermedad adictiva, en las adicciones, hay dos componentes muy profundos de vergüenza y de culpa, ¿no? Porque uno de los grandes dramas es que tú no te reconoces en las cosas que haces, tú no eres, o sea, sabes que no eres esa persona y eres consciente del dolor que te estás provocando a ti mismo y por ende a todo tu alrededor, ¿no? Pero hay algo más, digamos que es más fuerte que tú, ¿no? Uh-huh. Que entonces una persona adicta es muy consciente del daño que se está provocando y que está provocando, y eso hace que vivas sumido en culpa, en vergüenza, yeah, en aislamiento en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, hay una parte que es lo que tú estabas diciendo, Samantha, que es muy liberador presentarse al mundo y decir: esta basura soy yo, ¿sabes? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa, ¿no? O porque elimina la culpa y la vergüenza, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ahora a mí me flipa que de repente, pues, la gente en redes sociales y todo esto esté hablando de su ansiedad abiertamente, ¿no? O de, bueno, pues tengo pánico a ciertas, uh-huh, cosas, o tengo... Porque al final son experiencias comunes a todos nosotros, ¿no? Y compartirlas, expresarlas, hablarlas, decir: hostia, a mí también me pasa, es muy sanador, ¿no? Uh-huh.
Sí, y yo sobre todo creo que además es, a veces te sientes responsable de las cosas que te pasan, ¿no? Y de cómo te comportas, y no tienes en cuenta que, pues, las circunstancias son complicadas y que cada uno hace lo que puede con lo que tiene y que no es necesariamente tu culpa, ¿sabes? Porque además el concepto de la culpa es feísimo, ¿no? Pero es inevitable sentirnos culpables. Y cuando tú cuentas algo así o lo hablas y ves que otra gente lo comparte, que otra gente tiene las mismas experiencias, te sientes aliviada porque de repente ves que tu caso no es aislado ni único, sino que es una experiencia compartida. Entonces, claro, si mucha gente comete el error que tú misma creías que estabas cometiendo y del que tú te responsabilizabas única y exclusivamente, de repente te preguntas, jodepe, si mucha gente está cometiendo el mismo error, a lo mejor es que la culpa no es de un individuo en concreto, sino que realmente hay un fenómeno o un patrón de conducta o una situación que podemos estar compartiendo más personas y que nos puede estar conduciendo a actuar de esta manera. Y realmente te sientes muy liberada. Se me ha ido lo que estaba diciendo.
Porque que no, pero dices me cosas parece, tan interesantes no, pero, que al final
claro, acabamos. Pero voy a meter ahí cuña, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en el libro, por contextualizarlo, yo narro, yo me convierto en un adicto al alcohol y a la cocaína y luego también al sexo. Y entonces yo decido de motu propio ingresarme en una clínica de desintoxicación y estoy allí metido durante 4 meses en la punta de un monte. Bueno, luego voy a un ambulatorio, bla, bla, bla. Ahora llevo 13 años sobrio, pero lo que tú estabas diciendo, Samantha, es realmente el proceso terapéutico en una clínica de desintoxicación es justamente ese, ¿sabes? O sea, tú entras en ese espacio considerándote un absoluto monstruo, uh-huh. ¿no? O sea, has destrozado tu vida, has destrozado a tu familia, has perdido todo tipo de dignidad.
Me merezco llegar
claro,
aquí.
Claro, ¿no? Te has visto
aquí.
Hacer cosas que jamás imaginarías que podías llegar a hacer, ¿no? O sea, yo muchas veces de una forma un poco absurda lo comparo como con la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Que tiene tu aspecto, pero no eres tú.
No eres tú.
¿No? O sea, hay algo que te está dominando de alguna manera, ¿no? Y justamente una de las cosas más sanadoras que ocurren en una clínica de desintoxicación es ese famoso círculo que hemos visto muchas veces en pelis o en series, ¿no? De gente compartiendo, donde la terapia real es hablar, ¿no? O sea, no hay grandes conjuros mágicos, ¿no? Sino es simplemente el poder reconocerse y decir, hostia, a ti también te pasa, hostia, tú sientes lo mismo. Porque el aislamiento de la adicción, o sea, la gente adicta, vivimos en esta especie como de pesadilla oscura donde pensamos que solo somos nosotros.
Sí.
Que somos monstruos, que claro. Estamos absolutamente desquiciados, uh-huh. Que somos incapaces de gobernar nuestra vida y nuestras emociones. Y de repente ver que hay gente que a la cual le pasa exactamente lo mismo que a ti, ¿sabes? Elimina esa cosa de ¡buah!
Claro, porque te quita la mochila y el peso lo distribuyes. Porque además cuando eres adicto, de repente, inevitablemente todo tu entorno se va alejando, ves que se vuelve más hostil. Y cuando estás en ese punto, yo creo que ni siquiera entiendes, porque a lo mejor te dan de lado, ¿no? Y no entiendes que realmente te han brindado su ayuda, pero tiene que salir de ti el querer cambiar o querer pasar por ese proceso y que los otros no pueden cargarse con tus mochilas. Pero eso en ese momento no lo entiendes porque tienes un estado de la mente que está alterado y eres incapaz de verlo. Entonces ves cómo la gente sigue su transcurso normal y tú como que te vas hundiendo
sí,
en
total,
un lodazal.
Total.
Y de repente dices, joder, el problema es mío total porque todo el mundo, todo mi entorno sigue igual intacto y yo estoy cada vez más abajo. Y cuando ves que a otra gente le ha pasado la misma situación, dices, vale, ok, tengo un problema, pero el problema no es solo mi culpa ni mi responsabilidad, porque le ha pasado a más gente, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando algo es muy casual, muy aislado y muy puntual y depende de unas circunstancias muy concretas, solo te pasa a ti, ¿sabes? Como yo que sé, me casé con un pulpo.
Sí, sí, total.
¿Sabes?
No, total.
No es una tendencia antropológica casarse con un pulpo. Entonces, en ese caso, pues tú es como algo particular tuyo, pero la adicción no lo es, porque hay que recordar que la adicción es una enfermedad y es muy liberador, sobre todo, permitirse no tener el control, porque yo creo que la sociedad y la humanidad está obsesionada, y es natural y comprensible, con tener el control siempre de la situación, de su vida, de sus sentimientos,
obliga,
de sus emociones.
Bueno, de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que aprendes a gestionar es justamente esa, es la incertidumbre. O sea,
claro.
muchos adictos no sabemos, o sea, hay una cosa, por ejemplo, que define a un adicto definición absoluta, ¿no? Y es una baja tolerancia a la frustración, y esa frustración tiene mil formas, una de ellas es la incertidumbre, ¿no? El no saber, el no tenerlo todo atado, ¿no? Esta especie como de control freak. Hay una parte en la recuperación en la que justamente, aparte de aceptar qué es lo que ha ocurrido y que no es victimizarse, ¿eh? No es, ay, pobre de mí, que mal. No, sino simplemente aceptar que no has podido hacerlo mejor o que no has sabido hacerlo mejor. Hay otra parte que es justamente esa, es soltar el control y decir, no tengo control sobre esto, necesito ayuda.
Mira, el otro día vi Estaba en un bolo y había un grupo de tías y tíos borrachos. Y había una muy racional, que seguro que era Virgo, que estaba estresadísima porque un amigo suyo se había ido de pedo y no lo encontraban y tenían que ir a un concierto y llegaban tarde y tenían que coger el taxi. Y el resto de sus amigos estaban borrachos, todos compartiendo el pedo, cada uno desmelenado, uno hablando, el otro haciéndose un cigarrillo de la risa. Y estaba súper estresada y le dije, mira, no puedes controlar esta situación, pues únete al descontrol y de repente vas a sentir como que ya no tienes que lidiar con esto y que podemos. Formas parte del caos, porque a veces aceptar que hay caos y que hay descontrol te libera, porque no podemos controlar
todo. Totalmente.
Yo soy esa amiga, o sea, yo soy esa chica y me pasa siempre. A mí las borracheras se me van. Por al final no controlar, sino velar por la seguridad de mis amigos y amigas con las que y se me va. Y no soy capaz de ponerme en el otro lado de decir, venga, da igual todo, y si uno se pierde, y si no llegamos a no sé qué. No, al final me llega y se me va todo el alcohol y todo lo que he podido beber, y me da mucha rabia, pero me ha pasado de siempre también. Es esa postura que te pones.
Es que luego, claro, o sea, a ver, no sé si luego hablaremos más adelante y tal, pero o sea, en toda esta introducción que estamos haciendo y todo eso, también es que el sistema... ¿no? Yeah. O sea, que ya podemos, quiero decir, o sea, ya podemos extrapolar, ¿no? El tema de del hecho de vivir en una sociedad adictiva, ¿no?
Es que,
o sea,
es que,
pero bueno, me estoy igual me estoy adelantando.
Es un mensaje muy interesante porque en tu caso estamos hablando de cocaína, de alcohol, de sexo, pero vivimos en un mundo en el que hay muchas adicciones que parecen invisibles, pero están ahí y están presentes. Sí, claro, los fármacos, el móvil, la comida, el juego. Y nos las venden a través de anuncios de publicidad y de campañas de marketing como si fuera ya algo atractivo.
Ya no son los que te las vendan, o sea, es que como él está diciendo, o sea, el sistema reúne todas las condiciones necesarias para que tú seas propensa a ser adicta. Y porque, por ejemplo, has mencionado los fármacos, o sea, hay un porcentaje súper grande de mujeres, sobre todo como mujeres casadas, amas de casa, de mediana edad, que son adictas a los fármacos, sobre todo a los ansiolíticos, sí, ¿no? Sí, sí. Y a todas esas pastillas. Y es gracioso porque
perdóname que te interrumpa, porque os voy a decir una cosa que vais a flipar. Los dos únicos síndromes de abstinencia de una sustancia que provoca la muerte en el ser humano, quiero decir, por fallos cardíacos, por complicaciones médicas, son el alcohol y las benzodiazepinas, que son las dos únicas sustancias legales.
Yeah.
Es heavy. El dato es heavy, ¿eh?
Ya. Yeah. Pues, y luego ves estudios demográficos y encuestas que hacen y te das cuenta de que cuando el estudio se hace con hombres y con personas masculinas, vaya... la adicción es como siempre más al alcohol, a las drogas, y piensas, ala, esto es casualidad pura y dura, pero es mentira, porque claro, o sea, la figura de la mujer se supone que depende mucho de las instituciones, ¿no? La que lleva al médico, a los niños, es ella la que está en casa cuidando. Entonces, ¿a qué se hace adicta? A cosas que le rebajan la ansiedad, el estrés de a lo mejor ser madre soltera, estar pluriempleada, tener que ayudar a sus hijos a hacer las tareas, luego trabajar. Y en cambio, como las drogas más de desinhibirse, por estudios se relacionaban más con los hombres, ¿no? Uh-huh. Porque además es como de...
Hombre, que son los que estoy tienen angustiado. Tiempo.
Es que de hecho hay una perspectiva de género en el tema de la adicción.
Claro que sí, total. Cito,
pero completamente. Y de clase también, quiero decir.
Tú no te vayas a drogar mucho, que mañana te tienes que levantar porque tienes que estar con los niños.
Bueno,
en
por
cambio,
ejemplo,
tú drógate todo lo que tú quieras.
Y esto es absolutamente real. Es que... bueno, dejadme decir una cosa antes de que esto... diferenciemos bien, que es un mensaje que me lo traigo aquí apuntado para tal. Uh-huh. O sea, adicto o adicta no es la persona que consume, sino la persona que no puede parar de consumir.
Exactamente.
Eso es, entonces, quiero decir, o sea, hay personas que, por la razón que sea X, Y, Z, son capaces de consumir de manera recreativa y jamás se convertirán ni en adictos ni en adictas.
¡Ojo! Javi, que tú lo hiciste en una entrevista. Tú, cuando eras joven, tenías el pensamiento de hay que probarlo todo y hay que probarlo. Fue la mejor decisión,
totalmente.
¿No?
O sea, si tú me preguntas a mí, ahórrate la experiencia.
Ahí
que
está.
Yo me fui por el agujero de Alicia. Pero.
Está que hay gente que puede tomar el control y dice, no, yo tengo el control sobre esto. Yo esto
bueno,
lo controlo.
Normal. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que sobre todo hay una cosa que yo creo que tampoco socialmente, por así decirlo, no se llega a entender. Y a mí, incluso, yo tuve que encerrarme en una clínica para que me lo explicaran porque no lo entendía. Porque yo, además, no me consideraba adicto. Empezando por ahí. Quiero decir, yo pensaba que tenía un problema, pero yo no era ni un borracho, ni un cocainómano, ni tal, porque yo de repente durante una semana no bebía, durante dos semanas de repente me había agarrado un pedo, dejaba la... ¿no? Y sin embargo, Claro, no es hasta que entro en una clínica de desintoxicación absolutamente destruido que a mí empiezo a aprender de la propia enfermedad que yo tengo, ¿no? Entonces, se me ha ido la olla.
No, no, estábamos hablando, no, hablábamos de eso, de que la gente que cree que tiene un control o que tiene un control sobre las ciertas cosas y que luego...
Claro, es una ruleta rusa. Que
ahí está.
El problema con la adicción es que la enfermedad de la adicción no es el consumo, es decir... El consumo de sustancias
es el remedio.
Claro, es el síntoma de la enfermedad. Uh-huh. Es decir, es la forma en la que la enfermedad sale a la luz, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en una clínica de desintoxicación? O sea, dejar las drogas o dejar las sustancias o dejar de ponerte ciego a cervezas es el primer paso. Eso es, digamos, la desintoxicación física, para que nos entendamos, ¿no? Pero no es la desintoxicación real. La desintoxicación real es emocional. Y el problema real, o sea, la verdadera enfermedad de la adicción es las emociones, las cosas que a ti te pasan como persona, tus inseguridades, tu autoestima destrozada, tu imposibilidad de crear vínculos sanos, bla, 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 que te llevan a... Entonces, hasta que tú no solucionas toda esa parte de gestión emocional, la enfermedad no se supera. Entonces, eso es lo que a mí, yo por ejemplo, yo he sido testigo de compañeros que entraban siendo cocainómanos, se desintoxicaban y 3 meses más tarde volvían siendo heroinómanos.
Claro.
Y entonces lo que habían hecho era sustituir una cosa por otra. ¿Por qué? Porque no es el tema de lo que tú consumas o dejas de consumir, sino todo aquello que estás evitando
Y también tu entorno, hablabas que de que la adicción está atravesada por la cuestión de clase, sobre todo económica, y es totalmente verdad. Hay mucho mito con eso de que la adicción es una enfermedad de herencia genética, ¿no? Que si tu familia ha sido adicta, eres más propenso por ADN a ser adicto. Y yo pienso que es mentira. O sea, quiero decir, lógicamente, si vienes de una familia desestructurada, que tiene problemas con las drogas, es más probable que te hagas adicto a algún tipo de sustancia o algún tipo de pues a lo mejor eres ludópata, ¿sabes?
Sí, pero por pura imitación, ¿eh? Porque tú has aprendido que esa es la forma de...
Bueno,
de
y sobre como... todo porque si tú consumes drogas es porque hay algo que no ha funcionado bien en tu vida, porque has pasado por una experiencia traumática, porque no has sabido gestionar un bloqueo, porque has sufrido un maltrato, porque lo has pasado mal. Entonces, tener unos padres o tener un entorno en el que se consume estupefacientes, en el que una persona se adicta y tú lo estás viendo, lo estás mamando, eso ya a ti también te genera un trauma. Entonces, no es que sea genético, es simplemente, pues como si naces en una familia pobre, tienes más posibilidades de morirte pobre. No es que la pobreza sea genética, es que no tienes otra alternativa. Entonces, es una cadena viciosa.
Yo personalmente, a mí, con el pensamiento que yo tengo muchas veces, yo me acuerdo cuando mis compañeros, cuando amigos o compañeros, ¿no?, se drogaban, ¿no?, y no, es que no me quiero ir a dormir. Y yo pensaba, pero si tienes sueño, vete a dormir, ¿no? O sea, ¿para qué quieres alargar
este estado? Porque es la huida continua.
Ahí está,
es decir,
ahí está.
O sea, el adicto, en lo que estabais hablando antes de muñeca rusa, ¿no? Es el eterno retorno, el bucle infinito, ¿no? Porque, claro, todo aquello de lo que no te estás haciendo cargo y de lo que estás escapando va a seguir ahí. Uh-huh. Entonces, cada vez necesitas más para seguir olvidando que todo eso lo tienes detrás. Pero voy a recuperar lo que está... O sea, la adicción, como cualquier cosa, yo creo que en esta sociedad está atravesada tanto por el género como por la clase. Es decir, por ejemplo, a las mujeres está demostrado que les cuesta más tiempo llegar a ser adictas. Sin embargo... Cuando son adictas, les cuesta mucho más tiempo salir. Lo tienen mucho más difícil, ¿no? Samantha lo decía bien, o sea, tú puedes analizar la drogodependencia o la adicción según las sustancias y el género y la clase también. Entonces, por ejemplo, hay muchas más mujeres alcohólicas, hay muchas más mujeres enganchadas a las benzodiazepinas. También, por ejemplo, dentro de todo eso... está los mensajes que recibimos en esta sociedad capitalista, que es la mujer tiene que ocuparse de los cuidados, el hombre tiene que ser el exitoso, tiene que ser el número uno, es el que...
Claro,
¿no? O sea, de repente, pues lo que tú estabas diciendo ahora,
sí,
es que quiero seguir drogándome porque no quiero irme a dormir, ¿no? Bueno, si estás cansado, ¿cuánta gente no descansa solo por trabajar? Porque tiene que cumplir un horario férreo, porque tiene que cumplir unas condiciones de trabajo que son X, Y, Z, ¿no?
Total.
Entonces, claro, al final, tampoco es responsabilizar al sistema de todo lo que nos pasa, pero yo muchas veces digo, como sociedad, también tenemos una responsabilidad en el sentido de qué tipo de sociedad creamos entre todos, uh-huh. porque todos esos mensajes sin necesidad, quiero decir, por ejemplo, yo no viví ningún trauma, yo no fui abusado. Yo no provengo de una familia desestructurada. Yo tuve una educación absolutamente exquisita donde mis padres todo el rato hicieron lo mejor que pensaban para mí. Sin embargo, ese lo mejor que pensaban para mí, que venía dictaminado por un tipo de sociedad en la que todos vivimos, resulta que no fue lo mejor para mí, sino que fue profundamente nocivo, ¿no? Incluso cuando muchos padres intentan hacerlo lo mejor posible, los resultados son catastróficos. Porque yo, por ejemplo, vivía bajo unas exigencias de ser el primero, ser el mejor, ser un genio, demostrar al mundo lo que vales, tal, que a mí me sepultaron. Me sepultaron. Y de repente toda esa mochila tuve que aprender a quitármela.
Y a desinhibirte un poco, ¿no?
Estoy súper intenso, ¿no?
No, a ver,
es que el tema no es como para frivolizar
pero mira,
tampoco.
Pero es que yo creo que aparte ese es un tema... Hoy yo creo que es el típico tema que tratamos en Sigues Ahí, que está al 100% en el lado del que nos está escuchando. Porque el que nos estará escuchando puede que se vea identificado al 100% con lo que te ha pasado a ti. Porque puede ser que esté en el otro lado, exactamente.
Bueno, es que fíjate, por ejemplo, ayudar, yo te escuché a ti, Samantha, cuando estuviste en la cadena SER, que hablabas de... ¿Se pueden decir otros sitios?
Sí,
¿no?
Ningún problema.
De salud mental, con
de salud mental que hablabas y que hablabas con del tema de la gestión emocional en los colegios, que nos enseñasen no sé qué, no sé cuántos uh-huh. y tal, que claro que a mí eso me parece básico y fundamental. O sea, queréis aprender geografía, matemática, yeah. los ríos de España de puta madre, aprendedlos todos, pero que alguien nos hable de las emociones. Uh-huh. O sea, yo recibí una educación exquisita y no fue hasta que me metí en un centro de desintoxicación así que me empezaron a hablar de... que yo supe identificar qué es lo que me estaba pasando y qué es lo que estaba sintiendo, porque no tenía ni puta idea hasta ese momento, ni puta idea. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, por ejemplo, ahora ves lo que ha pasado con el COVID y... Claro, yo... Por ejemplo, ese encierro, el confinamiento para mí fue una especie como de segunda llegada a la clínica, ¿no? Porque claro, lo que ocurre en una clínica es tú entras... ¿no? Y tú te has pasado la vida así enajenada, corriendo, esto no, que me persiguen, ¿no? Y entonces, claro, en una clínica te quitan todo.
Todo estímulo,
o sea,
¿no?
Todo. Uh-huh. No hay televisión, no hay móvil, no hay, o sea, estás tú en un monte con 50 yonkis más hablando de tus problemas. Uh-huh. Y no hay forma de salir de... Quiero decir, o sea, no te permiten escapar de ninguna manera. ¿De qué no escapas? De ti mismo, ¿no? Entonces, claro... Uh-huh. Hay un momento que yo le llamo la salida del Kraken, ¿no? En el que toda esa mierda que has ido acumulando, de la que no te estabas responsabilizando, de que no querías ni ver, yo tengo compañeros que no eran capaces de mirarse al espejo. Literal. Claro. Literal. Entonces, claro, eso empieza a salir. Y esa mierda es, normalmente son emociones. Son todas emociones. Y son movidas que has ido arrastrando durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió en el confinamiento, por ejemplo? Los comportamientos adictivos se han disparado desde la pandemia. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente que en el confinamiento se ha quedado encerrada en su casa durante 2 meses y no les ha querido más cojones que mirarse al espejo. Uh-huh. Y lo que han visto no les ha interesado y les ha preocupado profundamente.
Y se han querido esconder.
Y se han querido huir y salir corriendo. Y eso lo he vivido yo en primera persona. De mirarte al espejo y decir, eres un monstruo. Y hasta que no rebobines y te empieces a hacer cargo de tus sentimientos, de cómo te vinculas, de cómo estás en el mundo, ese monstruo no va a desaparecer. Y eso le ha pasado a muchísima gente, a muchísima, muchísima gente.
Yeah. La gestión de las emociones es muy importante y no solo para las personas que viven en primera instancia la adicción, ¿no? Y que se convierten en protagonistas esas historias... tan escalofriantes que cuentas, porque en realidad son abrumadoras, sino también es importante que la gente que está en ese entorno y que son familiares, amigos o personas cercanas a estas personas sepan gestionar las emociones, porque es muy difícil tener un familiar, una amiga que se adicta, que es alcohólica, que está teniendo comportamientos que ves que pierde el control, que incluso pone en riesgo su propia vida, y tú intentar ayudarla, pero saber que y ver cómo no puedes tirar más del carro, que no puedes ir más allá, que por mucho que lo intentas no te hace caso, que no sigue tus consejos, que no se cuida. Y tú estar cuidándola y decir, o sea, o paro de cuidarla y la dejo y le doy un ultimátum, o es que me va a pasar factura a mí, porque realmente tampoco es responsabilidad de tu entorno y de las personas que te quieren no cuidarte, está bien que te cuiden, pero solucionar tus problemas es algo que solo puedes hacer tú.
De hecho, hay una cosa muy salvaje de esta enfermedad que es verdaderamente desoladora, que es que no se puede ayudar a una persona que no quiere ayudarse.
Exacto.
Y eso es, o sea, eso es una regla de oro. Quiero decir, yo en el libro, por ejemplo, cuento, es un mini spoiler, pero da lo mismo. Yo en la clínica me hago muy, muy, muy amigo, por probablemente la primera amistad íntima real que yo tengo en mi vida de un chico heterosexual que en el libro se llama Sergi, que nos llamaban Zipizape porque estábamos todo el día juntos allí en la clínica y tal. Y yo hay un momento en el que tengo que separarme de Sergi, porque Sergi lamentablemente vuelve a las andadas y yo sé en ese momento que si yo estoy ahí para Sergi, me voy con él.
Sí.
Me voy con él, ¿no? Entonces, hay una cosa muy salvaje de esta enfermedad que es muy dolorosa, sobre todo para la gente que está alrededor, que es que hasta que no... Normalmente se dice que hay un momento en el que un adicto o una adicta, con suerte, tocan fondo, ¿no? Y en ese momento de tocar fondo, tú tienes como, para que me entendáis, como 4 segundos de lucidez en los que de repente te ves desde fuera. Y con suerte en ese momento tú decides que necesitas ayuda, ¿no? Y pides ayuda, y sales fuera y pides ayuda. Y es esa especie de muelle de pedir ayuda es el primer paso inapelable para salir de esto. Mientras tú no des ese paso y tú no seas consciente de que hay un gran problema del que no te puedes hacer cargo porque no eres capaz, porque no sabes cómo... O sea, hasta que tú no estás en el agujero y lanzas al mundo el mensaje de necesito que una mano me saque de aquí, hasta que eso no ocurre, no hay solución posible. Entonces, eso es tremendamente difícil para las personas, sobre todo, que rodean a la persona enferma, porque tienen que lidiar con la impotencia de ver cómo esa persona de alguna manera se está yendo hacia el...
Hombre,
es
y
que en tus manos no puede estar el destino.
No, y luego,
de una
¿sabes
persona,
lo que pasa? Que es que hay muchos. Los hoyos tienen una profundidad muy diferente, depende de la persona, ¿sabes? O sea, yo toqué fondo de una manera, tengo compañeros y compañeras que tocaron de otra, y hay gente que lamentablemente se han quedado en el camino.
Bien.
Que se han quedado en el camino.
Claro, es que es muy frustrante ver cómo alguien puede hacer algo peligroso contra su propia integridad física si tú no estás pendiente, pero al mismo tiempo saber que estar pendiente que te está dejando caos.
Ojo, que tú tienes tus propias cargas también.
Claro, o sea, yo normalmente, final... por ejemplo, cuando gente me pregunta, dice, pero ¿cómo le ayudo y tal, no sé qué? Yo siempre digo, a ver, estate ahí hasta que no puedas estar más. O sea, intenta que esa persona entienda o hacerle comprender o darle la opinión de que tiene un problema o que piensas que... Claro, hay un punto también que es muy complicado, igual que con la gestión emocional, ¿no? Como de las adicciones o de las emociones, no hablamos abiertamente en esta sociedad, la gente no tiene ni puta idea de lo que es ser un adicto, ¿no? Entonces, claro, nos es muy complicado identificarla. O sea, por ejemplo, a mí nadie me decía que yo era alcohólico. Nadie. Uh-huh. Que no estoy responsabilizando a la gente de que me tuviesen que decir nada, ¿no? A mí se me decía que yo tenía mal beber, que se me iba la pinza.
Bien. Claro, es que te pones muy pesado.
Claro,
que,
tal, te pones muy baboso, no sé qué. Ayer cómo te pasaste y tal. Ah, llevas banda, que menuda... Claro, nadie me... ¿Por qué? Porque como vivimos también de etiquetas y de lugares comunes, ahí hasta está. Que... No sé cómo decirte, ¿no? Si no, de repente claro. Yo aquí me estuviese... Si esto en vez de café fuese vodka...
Como es el Javi, por la mañana.
Claro, podríais pensar, a las 11 de la mañana esta bebiendo vodka igual tiene un problemita, ¿no? Claro, pero eso es una cosa extrema, que yo de repente me sienta aquí pedo perdido con un bot. Claro, pero antes de llegar a esa etapa de alcoholismo tan flagrante, hay muchas etapas previas en las que también eres alcohólico.
Y Javi, pasada la tormenta, cuando ya empiezas a tener el control, ¿no? Y puedes reflexionar sobre lo que ha pasado, lo que ha dejado pasar, etc. ¿Cuántas frases de mierda has tenido que tragarte? De gente, no quiero decir alguna porque a lo mejor me equivoco, pero cosas que dices.
No, pero
esto no me ayuda, ¿no? Lo típico de, vete una caña ahora, que ya estás mejor.
No, es que sabes lo que pasa, que también, fíjate, hablando
esto,
también.
Esto se arregla en 2 días.
Claro, hablando.
Es que estás triste.
Eso, ¿no? Hablando también del sistema en el que vivimos y tal. Por ejemplo, gente que de repente me dice, ¿cuánto tiempo se tarda? Es que no lo sé. Es que hay gente que tarda 3 años, hay gente que tarda 19, ¿no? O sea, esta cosa de la gratificación instantánea y el resultado inmediato, ¿no? Esa cosa, por ejemplo, es un pensamiento súper adictivo. ¿No? O sea, todos los que entramos en una clínica entramos para 2 o 3 semanas y de repente nos salimos en 5 meses.
Sí.
¿No? Entonces, esta cosa de ¿por qué no bebes? ¿Y a ti qué cojones te importa por qué no bebo? Pues no bebo porque no bebo. Yeah. ¿Sabes? O sea, ¿por qué tengo que participar de ciertos ritos sociales en los que igual a mí no me apetece participar, pero ni siquiera porque haya tenido, porque haya pasado por una clínica de desintoxicación, sino porque simplemente no me gusta beber y lo que me gusta es beber Aquarius, ¿sabes? Entonces, es como, para que todo el mundo me entienda, es como lo de, estoy súper deprimida. Ay, chica, relájate, sé feliz.
Claro.
No, no te preocupes. No, o sea, hay poca...
Empatía.
Empatía y sobre todo hay poca comprensión de cómo funcionan las emociones, que a mí es una cosa que me sorprende muchísimo, porque al final, más allá de etiquetas, no sé, el trabajo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida, las parejas que tenemos, no sé qué, al final somos seres que nos estamos venga a relacionar y de lo que menos sabemos es de cómo hacerlo. No, entonces, de una manera sana, ¿eh? De una manera saludable. A mí eso me deja muy perplejo, muy perplejo.
Oye, y ya casi para terminar, que a mí hay una cosa que me interesa mucho.
Ya,
¿cuánta gente ha vuelto a tu vida?
La sensación de que llevamos
tres minutos. Ya, pero bueno, porque aquí es vamos.
Aquí. Cuando se está a gusto.
Cuando se está a gusto. Javi, vamos a quitarnos la chaqueta.
¿Cuánta gente ha vuelto a tu vida? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Pues gente, mira, que te dejó en el camino porque dijo, lo siento, yo no puedo con esto, y que luego supongo que se enteraron que pues este es un
trabajo. Hay mucha gente que yo dejé atrás conscientemente, pero no de una manera en plan vengativa de uy, no me vienes bien, sino porque tú el propio proceso de salir de todo esto te cambia como persona. O sea, te cambia inevitablemente.
Sí, ya no tienes como nada que ver.
Claro, hay ciertas cosas que de repente no te ves ahí, ¿sabes? Y de una manera natural también la vida te va llevando por otros caminos, y sobre todo la gente que va apareciendo en tu vida, de manera casi diría que psicomágica.
Sabía nueva, ¿no? Total.
Bueno, no, pero de repente son personas... O sea, claro, cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia, ¿no? Entonces, de repente son personas con las que te vinculas de otra manera, que te satisfacen de otra manera, que de repente encuentras un calorcito que igual te faltaba antes, que no sabías, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, ha habido mucha gente que me ha escrito a raíz del libro, que, pues como tú, por ejemplo, que vivisteis la etapa enajenada, ¿no? O sea, el primer capítulo del libro, que es donde básicamente cuento mi descenso a los infiernos, por llamarlo de alguna manera, que me han escrito muy emocionados y pidiéndome casi, bueno, pidiéndome disculpas porque no se dieron cuenta de lo que me pasaba, ¿no? Que evidentemente yo les digo a esas personas, no tenéis que pedirme disculpas absolutamente de nada, porque el primero que no se daba cuenta era yo. Y probablemente si me lo hubiese señalado también tampoco hubiese querido aceptarlo, ¿no? Pero es verdad que me ha pasado este libro de manera muy etérea, es que no me quiero poner hippie cósmico, que es una cosa que tú dices que me encanta lo de hippie cósmico.
Claro.
Hippie cósmico, es que me flipa ese...
Bueno,
ese,
puedes
ese.
Ponerte hippie cósmico. Ay, si quieres.
Ha cerrado muchos círculos, muchos. Bueno. El más heavy de todos, que es para caerte para atrás, que bueno, ya lo cuento aquí que estamos en confianza. En el primer capítulo del libro yo narro la persona con la que yo pruebo la cocaína, que es una pareja que yo tuve, un chico que yo tuve, cuando yo tenía hace mucho tiempo, ya hace, lleva 23 años, una cosa así. Acabamos de manera hiperdramática, o sea, Joan Collins melodrama a tope, fatal. No habíamos hablado en 23 años, que se dice pronto. Y de repente un día le salió un anuncio de mi libro en Twitter. Él vive en Estados Unidos, ¿eh? O sea, no, ni siquiera vivimos y tal. Y me escribió un privado de Twitter. Y 23 años más tarde nos hicimos un FaceTime, nos volvimos a ver. Es que 23 años se dice muy pronto, es que es mucho, ¿eh?
Ya, o sea, yo no llevo tanto tiempo existiendo.
Claro, por eso, por eso.
Literalmente,
no, si
es
que,
verdad.
Que no, si por eso he hecho el este,
es
porque estaba
no
intentando.
Tanto
que,
tiempo en el universo.
Estaba intentando que pesase
no,
el esto.
No, es verdad.
Claro.
O sea, llevas una Samantha Hudson de
una Samantha, no, una Samantha Hudson sin hablar, ni verle, ni. Y además, es esa persona que además, como nunca se cerraron ciertas heridas,
claro,
cicatrices, que ha
pendiente.
Sido presente en mi terapia contigo. Y tal, y se ha convertido en una especie como de demonio en tu vida, ¿no? Una presencia fantasmal que empapa todo. Pues de repente hicimos un Skype hace nada, 4 meses, una cosa así, a raíz, ya os digo, a raíz de la que de repente le apareció en Twitter el libro, y nos perdonamos. Y nos perdonamos. Y de repente ese demonio dejó de existir.
Cariño, es que bien está lo que viene acaba. Y
me parece muy sanador.
Para que veas lo que hace
no,
Twitter,
no,
¿eh?
para que luego digan que las redes sociales son malas.
Ojo, claro. Y mira, vamos a hacer una cosa, ¿te parece? Vamos a proponerle a Karen. Nosotros al final siempre tenemos un juego, pero me parece tan interesante lo que hemos estado hablando hoy que vamos a mandar el juego un poquito a tomar por saco, ¿os parece?
Sí, sí.
No sé, lo que, sí. A ver, soy pues vosotras
Karen, ¿tú qué dices?
¿Quién es Karen?
Sí, Karen de Wisconsin es la que monta todo este tinglado, la que viene a las 7 de la mañana a montar las pantallas, ha hecho la mesa.
Está hablando Karen.
¿Está hablando Karen?
Que estás despedida.
No me despidas aún, Karen, que hay mucha cosa...
Di que sí, cariño, despida este parguela de...
No, no. Que quería preguntar... Que quiero preguntar una cosa más a
Vale.
Javi. Venga, va, la última que te pregunto. Habrás recibido muchos mensajes después de haber escrito el libro. Qué valiente, qué fuerte, no sé. ¿Cuál es el que más, con el que más te has sentido identificado? Porque supongo que valiente te lo habrán dicho en estos últimos 10 años.
Sí, todo el mundo dice que es muy valiente el libro.
¿Cuál te ha llegado más? ¿Qué mensaje has dicho? Este sabe identificar perfectamente lo que me ha pasado aquí.
A ver, y no es falsa modestia, y no quiero que se entienda así en plan de no, tal. Yo no considero que el libro sea valiente ni... Yo escribo este libro en mi casa pensando que lo van a leer 5 mataos. Y además tengo muy claro, muy claro, muy claro en la cabeza por qué estoy escribiendo este libro, y es para acompañar o ayudar a personas que están pasando por lo mismo por lo que yo pasé, o a gente cercana, o gente que no sabe lo que es la adicción, ¿no? O romper estigmas en torno a una enfermedad porque les interesa. Entonces, me encanta que el libro se venda mucho, me encanta hacer estas entrevistas, pero más que por el hecho vanidoso de estar aquí sentado con vosotras y tal, es por el hecho de que haya igual una persona que de repente vaya a ver esto y algo de lo que hayamos dicho en esta mesa de repente le haga clic y diga, hostia, igual me viene... No, entonces, los mensajes que más me han llegado son de personas... Que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro. Hace 2 semanas o 2 o 3 semanas yo volví a la clínica de desintoxicación. Uh-huh. Porque, claro, cuando tú estás ahí encerrado, normal, la gente que salimos y que superamos la enfermedad o que estamos bien, tendemos a no volver a ese lugar, ¿no? Y entonces, pero claro, cuando tú estás ahí encerrado, eso hace que las únicas personas que ves que vuelven son las que recaen, ¿no? Entonces, a mí también y a muchos terapeutas y a otros pacientes nos parece también importante como volver a esos espacios y decir, oye...
Se puede.
Que se puede. Claro. Oye, que mira, que yo llevo 13 años. Oye, que yo llevo 28. Oye, que yo llevo tal, ¿no? O sea, porque también hay un mensaje de esperanza de decir, venga... Entonces, por ejemplo, hace 3 semanas y tal, estuve allí dándoles como una charla a la gente que está ahora mismo ingresada y tal, y había pacientes que se habían leído el libro, tío, y se habían ingresado por el libro.
¡Qué fuerte!
Entonces, eso para mí...
Claro, eso es un
gusto. Es un valor impresionante.
Para mí ese es el gran éxito, ¿sabes?
Esas son las horas y horas de haber estado,
para mí eso es el... No, o sea, ahora hay un chico... por ahí, que no voy a decir el nombre, pero vamos... Bueno, sí, lo voy a decir, Sergi. Que también, ¿no? Estaba un chico homosexual metido en... Bueno, está saliendo ahora, lleva 4 meses limpio, metido en todo el jaleo de la chemsex y todas estas cosas y tal. Y, por ejemplo, este chico me escribió por Instagram que el libro le había abierto los ojos a muchísimas cosas y tomó la decisión de... Entonces, esos mensajes son los que a mí realmente me hacen sentir muy, muy satisfecho. Mucho más que, pues eso, entrevistas o que me hagan fotos.
Sergi, pues si nos escuchas, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho todo, toda la energía que necesites. Vamos, faltaría más.
Sobre todo porque, ¿sabes lo que pasa? Que como sociedad también tenemos una capacidad infinita de mirar hacia otro lado, ¿no? De que aquello que nos molesta o nos parece raro tal, hacer... no, no. Y la adicción, lamentablemente, es hiper común. O sea, hiper, hiper, hiper común. O sea, nos rodea. Es increíble la cantidad de adictos y adictas funcionales que viven a nuestro alrededor sin que ni siquiera nos demos cuenta.
Ya. Yeah. Bueno, también está muy tolerada, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, al fin y al cabo es como, bueno, pues es su responsabilidad. Entonces, cuando un problema no es grupal, pues no nos preocupamos de forma colectiva, ¿no? Porque mientras tú vayas a trabajar, pues la tónica general del pensamiento es a mí qué me importa que seas alcohólica mientras seas alcohólica en tu casa, claro. Sin pensar que quizás esa persona es alcohólica por consecuencia de una responsabilidad que nos pertañe a todos, porque quiero decir, Lo personal es político.
Totalmente, no, y es la forma de vivir, y lo vimos claramente en el Congreso de los Diputados, ¿no? Eso, Errejón hace un discurso a favor de la salud mental de tal no sé qué, y hay un energúmeno en la bancada de enfrente que dice, vete al médico, como si de repente la salud mental no fuese cosa suya. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, también hay un punto ahí en el que...
A mí me preocupa mucho esa persona que dice eso, porque a lo mejor el que tendría que ir un poquito al médico...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que también lo que pasa es que, claro, aquí ya nos podemos meter en movidas ya muy políticas y tal, pero claro, esta cosa del liberalismo individualista de, hostia, a ver, que si no es por criticar el liberalismo individual y tal, no sé qué, pero es que aparte del individuo hay una sociedad.
Claro.
Bueno, pero ¿qué quiero decir? O sea, sobre todo es que hay una responsabilidad social. Es que es decir, es que lo que os pasa a vosotros también me pasa a mí. Y los cuidados que yo puedo... No, o sea, al final, esto es que si no es una puta jungla, sálvese quien pueda.
Ya, pero bueno, hemos asimilado muy bien, por ejemplo, que haya grupos de animales que se comporten en manada, ¿no? Y tengan comportamientos parecidos y que eso está aceptado. Pues ves un rebaño de ovejitas, uh-huh, ¿no? Un grupo de vacas monísimas y pues lo toleras y lo aceptas y lo sabes procesar. Pero en cambio, no somos capaces de procesar que el ser humano es un ser social y tiene que relacionarse y o sea, es propenso a generar vínculos y a interrelacionarse entre sí. Y claro, cuando la gente, los seres humanos se juntan, pues pasan cosas. Y esas cosas, la mayoría de veces, no son consecuencia de un solo individuo, porque eso es imposible. Y la mayoría de comportamientos no son casos aislados, son patrones de conducta y son fruto y producto de nuestro contexto sociocultural y de la cultura en la que vivimos y de cómo nos relacionamos. Entonces, pues a lo mejor mi madre es alcohólica, pero es que no es su responsabilidad única y exclusivamente, ¿sabes?
Vamos, o sea, no puedo estar más de acuerdo.
La culpa de que mi madre es alcohólica tenga algo que ver con cómo funcionamos el resto.
Totalmente. La verdad que me gustaría tener más tiempo, nos gustaría tener más tiempo, pero no tenemos más tiempo, Javi. Esto se tiene. Uy, se va enfadado, ¿eh? Ojo.
No me voy enfadado. Lo que pasa es que se me ha pasado. No, es que se me ha pasado súper rápido. Es que estaría aquí toda la mañana de charleta.
Estamos charlando muy guay.
Yo agradezco que se haya acabado porque odio a Jordi Cruz.
De verdad.
Pues no, soy sincera.
No eres sincera.
La verdad duele,
es cariño. La pose, esa es la pose. Tú me quieres y con locura.
Me encanta que haya dicho eso después de hacer un alegato a favor de los vínculos sanos.
Sí, no, pero claro, porque es que esta mujer...
Hay que gestionar tus emociones, ¿eh, gilipollas?
Es como una veleta. Yo la quiero por ello. Javi, ha sido un placer tenerte aquí y yo personalmente tenía muchas ganas de volverte a ver.
Igualmente.
Y cuando vi que sacabas este libro, cuando vi todo lo que había pasado, pues me alegré mucho. Nos podemos conocer poco, pero no hace falta conocer mucho a la gente para alegrarte de las cosas que le pasan.
Solo basta con robarle la cartera.
De Samantha no me alegro nada, pero de ti me alegro todo.
Muchas gracias. Mi amor, a mí me da igual que tú no te alegres,
te calles,
porque
ya,
yo soy mi mejor amiga. ¡Ay, qué gracia! El caso.
Vamos.
El tiempo es una ilusión. Yo la he perdido desde que trabajo con semejante engendro monstruoso.
¿Pero qué te pasa conmigo hoy? O sea, tú
pues
me querías.
Hoy toca odiarte.
No, vale, si me toca odiar.
Hubo un meme muy bonito dándonos la mano. Pues tiene que haber también discordia y caos. La vida es un equilibrio y
hay
una rueda continua.
Así, una foto así ahora.
Entonces, que siga rodando la vida. Y nosotras también vamos a seguir rodando. Supongo que aquí o allí. Y ahora yo os pregunto, ¿y vosotras seguís ahí?